receta divina que no falla. ¿Cuáles son? ¿Cuál es esa receta? El amor, la fe y la unidad en Cristo Jesús. Y eso fue básico para que mis hermanas fueran a la cárcel de mujeres. Y eso es básico en tu casa, en tu hogar. Eso es básico en la iglesia. Eso es básico en tu lugar de trabajo. Eso es básico hasta cuando tú vas a un juego de fútbol. Amén. La Roca y Centro de Alcance Mundial, debemos de pedirle al Señor que nos ayude a vivir todos los días de nuestra vida, hermanos, en amor, en fe y en unidad. En nuestras familias, en la casa, siempre tenemos dificultades, ¿no es cierto? Diferencias con el cónyuge. Que el niño no quiere obedecer, que la niña quebró los platos de la cocina, en fin. Pues esa misma persona que vive en esa familia es la que viene a la iglesia. Y es aquí en donde usted probablemente pueda tener otras diferencias y otras luchas también. Y es en el amor del Señor que nosotros debemos de aprender a solucionar todo este tipo de situaciones. Sea en la iglesia, sea en el hogar, sea en el lugar donde tú trabajas o aún, como ya les dije, en el deporte, cuando te dan un codazo con premeditación o te golpean en tu pantorrilla los que juegan fútbol, digan amén, hermanos. Hay tres atributos del corazón. Estos ingredientes de la receta son atributos del corazón que Dios anhela y desea y nos manda a que lo tengamos. Y ellos son el amor, la fe y la unidad. Y esa receta, hermano, no falla. Todo esto que usted ve pasando en La Roca, sucediendo en The Rock, tenemos iglesias en Riverside, tenemos otra iglesia en el desierto, tenemos otra iglesia en San Diego. No es nada a lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Amén. Pero es básico, decía nuestra pastora Débora Cobre en una reunión, que nosotros aprendamos como iglesia y como familia a vivir en amor, en fe y en unidad. Amor, fe y unidad. No la del mundo, pero la que el Señor nos manda a que tengamos. Amén. Y de eso vamos a hablar hoy. Número uno, el amor. Nuestro amado Jesús, Él murió por nosotros. Y se dice que no hay mayor amor que aquel que da la vida por otros. Te pregunto yo en esta tarde, ¿estarías tú dispuesto a dar tu vida por alguien más? ¿Por tus hijos? ¿O estarías tú dispuesto a dar tu vida a causa del Señor Jesús? ¿Alguna vez te has preguntado tú eso? Viendo yo ayer, buscando un video que quería presentarles, pero por cuestiones de tiempo no lo voy a hacer, me topo con la iglesia de Corea del Norte. El amor de nuestros hermanos en la iglesia de la Corea del Norte es una nación comunista en donde el Dios es el primer ministro. Antes era el padre, hoy es el hijo. Y me encuentro con un video que me quebrantó tanto porque, como decían mis hermanas, aquí usted y yo nos peleamos y nos morimos por tonteras, por pequeñeces. Que Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿O somos solo nosotros, hermana Griselda? Todos acá vivimos en una área de confort, de abundancia. Pero nuestros hermanos en Corea del Norte estaban reunidos y lo descubrieron. Y jalaron a los cinco líderes de ese grupito. Y a esos cinco líderes los pusieron enfrente y al grupo atrás de ellos para que observaran. Y les preguntaron quién era su Dios. Y ellos dijeron, mi Dios se llama Jesús. Tu Dios no es el ministro. No, se llama Jesús. Encendieron una aplanadora. ¿Usted sabe lo que es la aplanadora? Con lo que aplanan las calles. Esa gran piedra de metal redonda que solo cuando camina esa máquina tiembla la tierra. Pues la encendieron. ¿Quién es tu Dios? ¿El ministro o Jesús? Es Jesús. Pues pasaron la aplanadora encima de los 5 siervos del Señor a causa del nombre de Jesús. Y eso se llama amor al Señor. Que Dios nos ayude en esta tarde. Si usted y yo somos perseguidos a causa del nombre de nuestro Señor, que ya estamos llegando a ese tiempo. La palabra Jesucristo nos llama bienaventurados, aquellos que son perseguidos injustamente, que son condenados injustamente a causa de su nombre. Los llama bienaventurados, Jesús los llama afortunados. Pero morir, cuando te pregunto yo a ti si estás dispuesto a morir por alguien, no solo me refiero en lo físico, me refiero a lo más práctico del diario vivir, en tu servicio. El morir por los demás es la mayor manifestación posible de amor. Cada vez que usted sirve a otros, hermano, cuando usted visita a un enfermo en el hospital, cuando usted va a la cárcel a visitar a las mujeres o a los varones a compartir las buenas nuevas de Jesús, cada vez que usted llama por teléfono al hermano o a la hermana que usted sabe que está padeciendo físicamente de alguna enfermedad, usted está amando. Usted lo que está haciendo es, usted está muriendo a sí mismo. Usted está muriendo a su agenda. Usted está donando, dando su tiempo para el beneficio de otra persona. Y eso se llama amor. Amén. El amor no tiene color, familia. El amor no tiene sabor. Pero el amor sí se puede ver a través de nuestras acciones. En el matrimonio, cada vez que el esposo o el cónyuge, su esposa, tienen situaciones, y cuando el cónyuge recibe al nomás llegar a la casa rechazo, y él o ella da palabra de Dios, palabra de paz, está amando. Cuando el cónyuge recibe solo reclamos, y él da la paz de Dios, él está ejerciendo el amor de Dios. ¿Para qué lo hace? Para el beneficio de su mismo matrimonio. Y el mayor ejemplo de eso es Jesús. Jesús deja su gloria, baja, se hace hombre, nace en un pesebre, recién celebramos Navidad. ¿Para qué? Para que una humanidad nacida en pecado, condenada a una eternidad en el infierno, tenga la oportunidad, tenga el beneficio de que si tú y yo creemos en Jesús, tú vas a ser libre de esa condenación. Amén. Pues así hace ese cónyuge en el hogar. Cuando usted, esposo o esposa, tiene dificultades y hay un impasse que ninguno de los dos quiere dar el brazo a torcer, dé su brazo a torcer. ¿Sabes qué tú estás haciendo? Estás imitando el amor de Cristo por el beneficio de tu matrimonio. Amén. No estoy hablando de manipulación. Estoy hablando que cuando tú das tu brazo a torcer, tú lo has dado porque te fuiste a doblar rodillas. No hay otra manera. El ego no te va a dejar. Pero cuando tú mueres para que Cristo viva, cuando tú oras y doblas rodillas, el Señor te va a decir: déjala en paz, que yo obraré. Amén. Yo le doy testimonio de eso. Primera de Juan 4:20 dice: si alguno dice, y lo tenemos en la pantalla, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Se da a entender el escritor en ese versículo? No hay necesidad de explicarlo. Entonces yo te motivo y te exhorto que si tú a estas alturas de tu vida tienes rencor y tienes algo en tu corazón, una raíz de amargura en contra de alguien, tú vengas a los pies de Jesús en lo privado de tu cámara, en tu cuarto, y dígale: Señor, yo lo dejo ir, lo perdono y lo bendigo. Amén. Yo sé de que no es esto muy motivante, pero es una exhortación para que tú puedas estar en comunión e intimidad a la manera de Dios. Amén. Y alguien te lo tiene que decir. Después que Jesucristo había lavado los pies de sus discípulos, dijo el Señor Jesús: tengo un nuevo mandato para todos ustedes. Y lo vemos en Juan capítulo 13, versículo 34 al 35. Un mandamiento nuevo os doy, dijo Jesús, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Como yo, dice Jesús, os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Tú te sientes amado por el Señor? ¿Tú te sientes amado por el Señor? ¿Y tú? ¿El Señor alguna vez te ha dado algún puntapié y te ha dicho: ya no sirves? ¿Ah? ¿Tú te sientes amado por el Señor Jesús? ¿Y tú? Aunque la hemos regado, aunque hemos cometido error, aunque hemos fallado, el Señor no nos da con un puntapié, no nos insulta. Él nos habla con amor a través de su palabra, o en oración Él sopla una voz, una palabra que te disciplina, porque el que Él ama, Él disciplina. Y tú entiendes si Él tienes un corazón entendido. Amén. Y así, precisamente con esa ilustración, Dios quiere que seamos el uno con el otro. Yo sé que no es fácil, pero si Dios dice que lo hagamos, es porque Él sabe que lo podemos hacer. Amén. Entonces, esto es válido en tu familia, esto es válido en la iglesia, esto es válido en tu trabajo, en todo tiempo y en todo lugar, hasta en el freeway. Y que Dios me ayude ahí. Soy honesto. Dice el Señor: como yo os he amado, Él quiere que nos amemos los unos a los otros. Él está estableciendo una comparación, que amemos como Él ama. Él quiere que nosotros lo amemos al otro, al prójimo, tanto como Él nos ha amado también a nosotros. Amén. Lo que Jesús pide a los suyos sencillamente es que tengamos un amor incondicional, hermanos, y para todo mundo sin excepción. Por eso yo les preguntaba: ¿qué fue lo que te hizo ir a un lugar tan expuesto, lejos de tu casa? El amor. Debemos de amar. Usted podrá tener dones, usted podrá dar su vida, usted podrá hablar lenguas, Dios lo podrá usar en milagros, puede hasta resucitar muertos en el nombre de Cristo. Pero si usted no tiene amor, de nada le sirve. No lo digo yo, lo dice la palabra, Primera de Corintios capítulo 13, el capítulo del amor. Doy gracias a Dios, familia, y se lo digo de todo corazón, y este es el mismo sentir de mi pastor, de nuestro pastor Paul, por estar en una iglesia en donde se ve manifestado el amor hacia el prójimo. ¿Cuántos dicen amén? Acaban de ver testimonios. El árbol de Navidad, juguetes para aquellos que no tienen, padres que tal vez no tienen empleo y no pueden comprarle un juguete a su hijo, la iglesia se los proporcionó. Eso es amor. El ministerio de los ancianos, van a la casa de los ancianos, ancianitos que aunque tienen 3, 4 hijos, ninguno lo llega a visitar. Allí llega la iglesia del Señor. Eso se llama amor. Amén. Y todo lo que se lleva y se da es porque tú y yo somos fieles y amamos al Señor. Ahora, hermanos, para usted poder llegar y mejorar en ese nivel, tenemos que aprender a morir a diario para que Cristo viva en nosotros. El amor manifestado por una convicción en tu alma cambiará tu vida. Cuando tú entiendes por convicción en tu corazón el porqué de un mandato que Jesús nos está dando, cambiará tu vida. Cuando el Señor te dice: perdona a los que te ofenden, y yo, ¿cómo voy a perdonar si ese hombre atropelló a mi hijo y lo mató? No es fácil. Pero si tú vas donde el que todo lo puede y le decís, Señor, tu palabra dice que yo debo de perdonar, el Señor te dará la capacidad del cielo para poder perdonar a esa persona. Amén. Ahora, hermano, bajo esta gran realidad, cuando tú recibes revelación de un mandamiento de Dios, en este caso de amar a los demás como yo os he amado, que dijo Jesús, sabemos que donde hay amor hay fe, y donde hay fe hay unidad. La gloria de Jesús es su misma muerte por ti y por mí. El único regalo que usted y yo le podemos dar a Dios es amar a Dios y al prójimo como Él nos ama. Amén. ¿Qué tiene que ver entonces que yo ame a otros como Cristo me ha amado y los ha amado con los demás? Tu familia, el nuevo empire que nosotros vivimos declarando acá al final de cada servicio, el Inland Empire será salvo. Va a ser nuevo porque Cristo será el rey de esta región. Amén. No se va a caracterizar por decir se hace esto o no se hace esto. No, no, no. No se va a establecer por cristianos teóricos de ninguna manera. Yo rehúso ser un cristiano teórico. Yo quiero ser un hijo de Dios que vive lo que predica, que vive lo que la Santa Palabra dice que yo tengo que hacer. Amén. Y eso, tu vida, el amor, la fe y la unidad en el Señor, es lo que va a hacer cambiar las comunidades. Es lo que va a hacer cambiar a tu hijo y a tu hija que no quiere venir a la casa. Es lo que va a hacer que Dios derrame las bendiciones del cielo para tu vida. Amén. Lo siguiente es chocante, pero es verdad. Lo vamos a poner en la pantalla. Estas son tres verdades bien grandes que se aplican al amor de Dios, se aplican al dar y a otras áreas de la vida como creyentes. Número uno, el amor a Dios sin entrega a los demás de nada sirve, es pura farsa. ¿Cuántos entienden? Amén. Número dos, el amor a los demás por Dios y no por ellos mismos. Es una trampa que lo que está manifestando es que eres egoísta. Si usted ama al prójimo porque Dios dice que ni modo lo tengo que amar, pero ese me cae mal, no lo puedo ni ver. Usted está mostrando su egoísmo. ¿Me doy a entender, amados? Número tres, el amar para que Dios me lo pague. No es más que una programación calculada. Entonces, hermano, el primer ingrediente de la receta que no falla es, ¿cómo es? Gloria a Dios, el amor a la manera del Señor, a que amemos a los demás como yo os he amado, dijo el Señor Jesús. Ingrediente número dos es la fe. ¿Qué es la fe? Hebreos 11 lo describe bien y vamos a tener la oportunidad de ir en detalle cuando lleguemos en el estudio de Hebreos que nuestro pastor nos está dando. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Y qué es certeza? La certeza es donde hay cero lugar para que haya algún error. Cero error. Es decir, que si eso está ahí es porque así es. Amén. Es fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Y qué es convicción? Una absoluta creencia de lo que tú y yo hemos leído en la Santa Palabra de Dios, lo estamos pidiendo por fe y tenemos la certeza y la convicción que va a suceder. Amén. ¿Usted lo cree? Si usted está enfermo, dice la Palabra de Dios que ciertamente Jesucristo tomó todas nuestras enfermedades. Y después dice en el Isaías 53, en ese mismo capítulo, dice que por sus llagas ya fuimos sanados. Y fuimos, ¿es presente o es pasado? Tenemos que pedirle a Dios que nos revele, es pasado. Y entonces, ¿por qué estás enfermo? Es allí donde tú tienes que meterte en el Señor y ejercer esa fe. Señor, si yo he pecado en contra de ti, perdóname. Señor, si yo no he sido obediente, perdóname. Señor, mi Dios, yo sé que tú no das enfermedad, sino que es el diablo. Yo te pido, Señor, que tú me des la fortaleza y la revelación para poder pelear en el nombre de Cristo, porque tu palabra dice que por tu llaga yo ya fui sanado. Hazlo, Señor, amén. Y esa es la fe. Estamos ya al nivel de diciembre del 2015. ¿Cuántos pueden delante de Dios decir que su fe ha crecido en este año? Levante su mano. Honestamente, ha valido la pena. Mire, hermano Carlos, lo pongo de testigo, toda la iglesia, porque esto es un testimonio para compartirlo a nuestro pastor. No es fácil venir y pararse aquí, prepararse, ayunar, orar para que Dios sea glorificado en tu vida. No lo es, pero vale la pena. Y a esta altura del año, yo sé que algunos estarán débiles, cansados de pelear la guerra espiritual. Pero yo quiero decirte una cosa, que el Señor ha prometido estar contigo hasta el final. Hasta el final. Tú no estás solo, tú no estás sola. El golpe de gracia quiso ser el diciembre 4 con esa tragedia en San Bernardino. Pero el Señor reprenda a Satanás. Usted y yo somos llamados a levantarnos y a ir en el nombre de Jesús, a impartir el amor de Dios, la fe de Dios y la unidad de Dios. Amén. Si tú estás a estas alturas del año desgastado, yo quiero en el nombre de Cristo que tú pongas atención a todos los versículos que te voy a leer. Yo sé que me regalan 5 minutos de su tiempo. Ponle oído, que ahí te van las municiones del cielo para que cargues tu escopeta y comiences a tirarle a tu enemigo. Tu enemigo no es tu esposa, no es tu esposo, no son tus hijos, no es el vecino. Tu enemigo se llama Satanás, el padre de la mentira. Amén. Dice la palabra de Dios en Colosenses: yo estoy completo en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. Tú no estás a medias, estás completo. Yo estoy vivo juntamente con Cristo. Yo estoy libre de la ley del pecado y de la muerte. Isaías 54 dice: yo estoy lejos de la opresión y el temor no se acerca a mí. Primera de Juan dice: yo soy nacido de Dios y el maligno no me tocará. Filipenses: yo tengo la mente de Cristo. Primera de Pedro: yo soy santo y sin mancha delante de Él en amor. Primera de Juan 4 dice: yo tengo al grande, a Dios viviendo en mí, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Efesios dice: yo he recibido el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesús, alumbrando los ojos de mi entendimiento. ¿Cuántos alaban al Señor por esto? Yo he dado y se me ha sido dado medida buena, apretada, remecida y rebosando darán a mi regazo. No me falta nada, de acuerdo a Filipenses 4, pues mi Dios suple todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo. Efesios dice: yo puedo apagar los dardos de fuego del maligno con mi escudo de la fe. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, iglesia, sino de poder, de amor y de dominio propio, segunda de Timoteo. Filipenses 3:14, mas yo prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Santiago 4:7, yo estoy sometido a Dios y el diablo huye de mí porque lo resisto en el nombre de Jesús, aleluya. Colosenses 1, yo soy fortalecido con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Aquí el que debe de estar temblando es el diablo y sus demonios caídos del cielo. Tú eres más que vencedor en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios, pongámoslo en la pantalla, Primera de Juan capítulo 5, versículo 4, hermano. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Diga: yo he vencido al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Aleluya. nuestra fe en Jesús, nuestra fe en aquel que todo lo puede, nuestra fe en aquel que murió, pero que resucitó al tercer día, amén. Esa es nuestra fe. Ay, pero usted me dirá, pastor, es que usted no sabe por lo que yo estoy pasando. Y esto yo no lo tenía en mi sermón, pero te lo voy a dar para que tú glorifiques al Señor Jesús. Isaías 43 dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Así te dice hoy Jehová, la roca y centro de alcance mundial. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú, dice el Señor. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, dice el Señor. Y si por los ríos, no te anegarán, no te hundirás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Aleluya, aleluya. Yo declaro un año 26 lleno de la gloria de Dios en tu vida en esta tarde. Y último ingrediente es la unidad. Así como usted está ahí sentadito, unido. Salmo 133 dice que donde los hermanos estamos unidos en amor y en armonía, y el Señor envía su bendición. Amén. Una iglesia llena del amor, de la fe y de la unidad en Dios, no se va a estancar. Ciertamente tendremos luchas, ciertamente tendremos tribulaciones, pero ni las puertas del infierno prevalecerán en contra de la iglesia del Señor. Amén. Entonces el último ingrediente es la unidad. Jesús, orando al Padre por sus discípulos, Él le pide que sean unidos así como Él es unido con su papá. Juan 17, 20 al 21 dice Jesús: mas no ruego solamente por estos, es decir, por sus discípulos, por aquellos que ya habían creído en Él, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Tú tienes en ti la palabra de Dios, y por tu palabra en tu familia los que no son salvos serán salvos. Tus compañeros de trabajo serán salvos. Tus vecinos serán salvos. Así es que es tiempo que tú, con todas estas municiones que te di, tú te cargues de la presencia de Dios en alabanza, en oración, en ayuno, en lectura de la palabra, en convivencia con los santos, y ya tú verás la gloria del Señor para este año 2016. Y dice el Señor: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Aquí no hay mexicano, aquí no hay salvadoreño, aquí no hay colombiano, aquí no hay puertorriqueño. Aquí todos somos uno en Cristo, amén. Dígale al que está a tu lado: yo te amo. Dile: yo te amo. Yo te amo, Oliver Ramírez. Dios lo sabe. Dios nos llama entonces, familia amada, a que vivamos en amor, en fe y en unidad. Pues será Jesús quien, a través de su verdad en nosotros, quien cambiará el destino de muchos. Anímate en esta tarde. Esfuérzate, sé valiente, que Dios ha vencido por nosotros. Y he aquí que en Cristo tú eres más que vencedor. Toma la victoria que Cristo ya te dio y gózate en el Señor. Amén. Si Dios te habló en esta tarde, dale un aplauso a